Bienvenidos hypeados y hypeadas a un nuevo episodio. Hoy estamos a full porque no solamente vamos a estar nosotros tres, Gaby, el señor Guido que está, ¿cómo andas, Guido?
Buenas.
Ernie.
Sí.
Sino que va a estar acompañándonos hoy el señor Gastón Navarro. Aman aplauso para Vamos. Él, por favor. Ya ¿cómo andas, Gastón?
Hola, chicos. Un verdadero honor estar acá. Muchas gracias por la invitación en Hypeados. Estamos felices. Creo que fue una buena llegada, Aquaman, para el fan.
Me gusta que ya empezamos.
Tiró la bomba y estamos muy bien.
Muy hype.
Estamos directos.
Totalmente.
Sí, aparte de Aquaman, una película esperada por todos nosotros los hypeados y por los que nos siguen por lo general. Lo venimos nombrando como una de las más esperadas del año. Pero creo que había cierta resiliencia a la hora de hablar de esta película en particular, en el público en general. No sé cómo lo notaron ustedes.
Yo no, sinceramente te digo, no estuve muy al tanto de lo que opinaba la gente. O sea, como que no me interesó porque creo, o sea, esto en este episodio creo que se va a debatir mucho un montón de aspectos. Y creo que nada.
Aparte, hypeados nos sirvió para desconstruirnos como termos también a nosotros.
Sí, obvio.
Qué buen concepto.
Sí, es verdad.
Con resiliencia igual hacía referencia que todo esto de la negatividad del universo DC nos preparaba mejor a encontrarnos con esta película, ya con lo que había pasado con Wonder Woman, con lo que había pasado con la previa de Aquaman, digamos, esta idea de despegarse de la necesidad de estar constantemente pensando en un universo compartido y concentrarse más en una idea de película íntegra, que creo que Aquaman logra en ese sentido.
Sí, en ese aspecto
se nota que es el camino que quieren seguir.
Sí, yo creo que Wonder Woman fue una película bisagra para lo que venían siendo las películas de DC. Y me
Justice League
que
también fue una película de
Isabel, Justice League, sí. O sea, sí. Pasa que Justice League tuvo como todas esas cosas por dentro que pasaron, que fue también como medio chocante. Hay gente que la critica, yo soy de los que la defienden en ese sentido. Pero me parece que más allá de eso, digamos, más que nada, sobre todo Wonder Woman, fue como la película, sobre todo para una película de orígenes, como bastante bisagra. Y me parece que Aquaman me parece que logra un equilibrio muy bueno. Yo creo que es una película que está muy bien. Sinceramente, a mí me gustó y me entretuvo. Pero como decía Ernie, obviamente, uno se quita ciertas cosas de termo y un montón de aspectos. Creo que hay algunas cosas en el guión que después podremos hablar. Pero la verdad es que la película es sólida. Y hay algo que quiero remarcar de Aquaman. Que yo como lector de cómics, y yo me imagino que todos alguna vez hemos tenido un cómic en la mano y hemos leído. Sabemos que Aquaman siempre fue como era un personaje muy difícil, digamos. Y sin hacer mucha comparativa, es un poco el Thor de Marvel. Y sin embargo, como una primera película, fue mucho mejor. Me parece a mí que es mucho mejor a lo que logró hacer Marvel, que después de tres películas tuvo que volcarlo a otro concepto, que a mí me gustan, pero bueno, es otro concepto. Y acá me parece que hay una mezcla muy justa, pero hay mucha solidez en la presentación del personaje. Y eso me parece súper importante.
Yo pienso que Aquaman fue como el último tiro que tenía DC para continuar o morir en la ruina después de lo que fue la Liga de la Justicia. Pensemos que se retrasó Aquaman, llegó muy a fin de año y fue el único estreno de DC en 2018, que venía metiendo dos pelis por año. O sea, estaba muy enfocado en lo que es Warner, todo eso, en que le salga bien, o si no, para mí era muy difícil continuar tras un palazo más de la crítica y del público en general si Aquaman era un fiasco. Pero por suerte, como que salió bastante bien.
Yo creo que se dieron cuenta cuando estaban haciendo Justice League. Porque creo que planificaron, no fue solo Aquaman, creo que viene ahora la de Joker y viene Birds of Prey también.
Sí.
Quiero decir, se centraron en películas más controlables, quizás.
Sí.
Y a menor escala, o que, no sé, que no sean tan grandes y ambiciosas en cuanto a los problemas que te pueden dar.
Sí.
Y me parece que eso le está saliendo bien por ahora.
Creo que es una película ambiciosa.
Esta sí es una película ambiciosa.
Yo la veo como algo.
Aquaman es re ambiciosa.
Un riesgo duro de afrontar.
Por eso creo que también se estrenó esta sola en el año. Porque es muy grande. Esa película muy grande.
Es muy grande. Es una película. De hecho, es larga. Digo, tiene la misma duración que Dark Knight. y aún así es otra cosa. Dura lo mismo que Infinity War, digamos.
Sí.
Se
estableció que la duración promedio de una película de superhéroes tiene que ser 2 horas y media, lo cual no comparto, pero bueno.
No, es que a mí me pasó un poco de eso. O sea, veníamos como 2 horas, 2 horas, 2 horas. Y si se dan cuenta, también viene todo muy en paralelo a. Me parece que lo que marca.
Black Panther también dura un montón.
Sí, Black Panther dura 2 horas y pico también, 2 horas y 10.
Cuarto,
2 horas y cuarto. Y también creo que Star Wars también está un poco metido en eso. Y no sí. de fan, digo, las duraciones de Star Wars y las películas, sí. de cómo funciona Star Wars en el cine, también es como muy 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 clave, digamos, para seguir.
O es sea, que Aquaman es muy Star Wars. Si se ponen a pensar, tiene muchas cosas. Sí, hablando de la duración, para empezar, sí. es una aventura que es larga, pero al mismo tiempo se te hace corta porque hay mucha acción.
Sí,
y
sí.
el tema de las referencias, que siempre James Wan dijo que se iba a basar en películas que funcionaron a nivel técnico y en aventuras. En Aquaman no tenés pausa, tenés muy poco diálogo y al toque hay guerras, hay explosiones, soldados de Atlantis que aparecen y que sí. serían los Stormtroopers en esta historia. Y va siempre al palo y eso está bueno.
A mí me gusta que se toman en serio lo de la estructura comiquera, esto de contar con tomos y tomos, ¿viste? Que una historia se divide en diferentes capítulos, podría decirse. Y se nota en la película, no es de la serie, digamos, ¿viste? Las series de superhéroes últimamente van con mucho esto de enfocarse en a hacer una historia larga y entretenida, pero las películas se les hace muy difícil entrar en ese terreno de competencia porque precisamente no cuentan con el mismo tiempo, la misma cadencia, el mismo interés de público, digamos, que se da con las series. Pero, sin embargo, yo esto del largo de la película no lo noté por esto que decían, que es muy entretenida, tiene mucha acción, pero que además vos esperabas ver qué es lo que va a pasar adelante. Y vos decías, ahora va a venir algo que lo va a superar, ahora va a venir algo... Y a mí, francamente, me lo superaba constantemente y todo encaminado hacia ese tercer acto, que, bueno, del que ya vamos a hablar en la parte con spoilers, pero que me parece que es como un sumum de la película que está muy bien armado.
Sí, yo creo que a mí se me hizo larga en la primera mitad, más que en la segunda mitad. Sí. La primera mitad siento que hay cosas que podrían no estar y que podría funcionar igual la película.
Sí,
a mí... Como quizá dejar más de lado todavía que es una película de origen y quizá ya dar por sentado que Aquaman es Aquaman. Y listo, sí. arranquemos a partir de ahí y ya está.
Sí, tal cual. Yo creo que ahí está como mi diferencia y es lo que le banco, el lado que le banco a la película, digamos. Yo creo que en el guión hay ciertas fallas.
¿Hay guión? No, digo, no lo digo mal, pará. No lo digo mal porque a mí me gustó mucho, pero...
No, los diálogos
sobre es una película todo, más de forma que de guión, quiero decir.
Sí, sí, tal cual. Me parece que eso... Y eso también lo que busca, me parece...
Está cuando, totalmente buscado,
Es que yo creo que cuando tenés un director como Wan vas a tener eso.
Está totalmente buscado. Igual lo tiene recontra claro eso.
Sí,
pero
sí.
mal.
Yo creo que... O sea, una de las cosas que es interesante al momento de analizar una película y digo en general... Es también quienes están detrás. Por eso a veces nosotros intentamos darle bola a esas cosas. Porque...
Es lo que más tiene que importar.
Y es lo que te marca la película. Es decir... me parece bien criticar una película como en su momento fue... bueno, mirá lo que te digo. Entiendo las críticas a veces que pueden tener a favor o en contra Justice League o lo que fue Batman v Superman. Cuando vos te das cuenta que hay personas como Chris Terrio o un montón de cosas, pero vos sabiendo que hay gente en cuestiones de guión y acá. Me parece que acá el gran remarque todo el tiempo fue James Wan. Y es una película que desde el primer tráiler que salió te demuestra que quería ser 100% visual. Y me parece que en ese aspecto es excelente y cumple mucho. Cumple muchísimo. Digo, lo pienso ahora y me parece que tiene muchas escenas que te vas a acordar.
Es que en
digamos,
definitiva...
como pequeños planos que te vas a acordar. Que hay otras películas que ya están acostumbrados.
Hay secuencias que te acordás.
Claro, y me parece que hay otras películas de superhéroes que apelan un poco más a lo no a lo publicidad. No quiero ser ese que te tira, es una publicidad. Pero sí que tiene una cosa mucho más lineal y que ya fue. Que te lo, hasta mismo lo reconozco en Justice League. Y me parece que visualmente hay ciertas cosas como... En Justice League voy a acordarme como de escenas o algún que otro diálogo muy bueno. De acá me parece que hay escenas o planos o imágenes visuales que te dejan y te las vas a recordar.
Sí, lo que decía que en definitiva... Piensen que es la primera película que hace James Wan de superhéroes. O sea, sí. es un director que... Salvo algunas secuelas que por ahí fueron flojas, no tiene películas malas. Y se iba a mandar a hacer Aquaman, obviamente, a su manera. Y así fue cuando firmó contrato. Y bueno, el presupuesto que le dio Warner es como que está a la vista para lograr lo que él quería. Que fue como una película autor y salirse un poco del molde de lo que se venía haciendo con el cine de superhéroes.
¿Alguien tiene duda de que James Wan es un crack que puede hacer lo que sea?
No, para nada.
El chabón hizo Rápido y Furioso y le dio un giro a la saga cuando parecía muerta, perdí todo lo que quiera, que claramente viene
para mí hizo la mejor película de la saga, para mí. Pero eso es
la 7, podría decirse. La 7, sí. Totalmente. O sea, es un loco que vos claramente le vas a dar la plata y depositas confianza. No sé, quiero que me construyas una casa y, bueno, sabés a quién le das la guita.
Claro.
Y que no se te va a caer a los 10 días. Hay que decir de que al que le gusta el box office y todo esto, la película ya está llegando.
Volvió el chico data.
Se volvió el chico data. Hoy para la internacional, el 21 se estrena en Estados Unidos. Y ya a nivel internacional lleva cerca de los 200 millones.
O sea, porque estrenó en China y en China se volvieron locos. Y tiene sentido igual que en China
sentido,
se vuelven locos.
Tiene
sí, hay que decir que la
porque
fuerza...
Porque para mí Aquaman en un momento se vuelve una película kaiju. Es como... Posta, digo, se vuelve...
Totalmente, totalmente.
Titanes del Pacífico en... Pero digo...
Power Rangers.
Dioses, quizás Power Rangers. Sí, totalmente. Y sí, tiene esa... Ese espíritu asiático que me parece que... Se siente más asiática que yankee para mí. Y eso es positivo, lo digo.
Sí.
Bebe de muchas referencias de o cuenta la historia no tanto a la versión americana, sino más a sí. con otra idiosincrasia. Me
bueno,
parece.
Sin meternos en spoiler todavía, me parece que eso tiene algo muy nutrido del cine de samurái.
Sí, el coreografiado. El tema, a mí me hizo acordar sí, mucho
el rol de un personaje como Bulko, que tiene un rol muy de sensei en los flashbacks, que es algo muy propio del cine samurái. Cuando hay una cuestión de elección de maestro, digo, las tortugas ninja, no piensen demasiado lejos en Kurosawa, pero digo, vayan a las tortugas ninja y van a tener mucho eso. Esos pequeños flashbacks bien hechos, no sobre todo, no las nuevas son un poco más polémicas, pero digo la de los 90. O mismo los cómics o lo que sea de las tortugas ninja. Me parece que es esa bajada. Que samurái o de cosa, como decís, oriental al mercado o al tipo de cine o cultura pop estadounidense que después termina funcionando, digamos, y está sí. bueno. Si igual está bien hecho, está bueno.
Yo creo que hay muchos, y vamos a hablar de lo que significa Jason Momoa. Hay gente que ya no lo puede ni ver a él.
No,
no sé,
me parece
por qué.
Que está muy bien Jason Momoa.
Jason Momoa es la fuerza. Es la carroza de fuego que va adelante.
No se puede cuestionar para mí.
No,
yo creo que tengo. Ninguno se puede cuestionar. No, me parece que Amber Heard se roba la película también. Es como, sí, mira, sí. Querés una película de Mera sola.
Sí, hay que agradecerle un poquito a Zack Snyder, al tan denostado y golpeado Zack Snyder, porque fue una de
por
las fuerzas
casting.
Atrás. Sí, fue uno de
sí,
los.
Sí, algo que no se le puede criticar a Snyder es el casting.
No,
siempre
no.
Siempre castigó bien.
Para nada. Y creo que Momoa, dentro de lo que es esta. Unión de la Liga de la Justicia era lo que uno de los que más destacaba. Creo que en el trabajo de prensa que se hizo previo a Justice League se notaba ya que Momoa estaba arrancando como uno de los puntas del universo este, y lo deja claro en Aquaman sí. Creo que en el tercer acto de Aquaman quedan claro dónde está Momoa parado y qué es lo que quiere lograr, y toda esa cuestión que se le había criticado de es borracho Aquaman, del mundo bien bohemio, creo que se va a la mierda. Así que véanla la película, y un besito a los que dicen mamarracho para describir a las películas, así que bueno, un besito.
¿Querés pasar a la parte con spoilers?
Vamos, por favor. Por favor, porque si no me descontrolo. Vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, volvimos. Aquí estamos. Yo te digo que terminé la película prácticamente... no voy a decir la palabra, no, queda feo decirlo. Pero
sí,
terminé...
No, por
estallé al final de la película. Ah,
me
llegó a completar la experiencia.
El plano final es...
No,
el plano final es tremendo.
Sí.
No, tremendo.
Es casi orgásmico.
Quiero volver a esto que decían ustedes de la primer parte de la película, que quizás se hace un poco más lenta.
¿Qué es ese CGI, por favor?
Sí, el CGI en la cara de los muchachos para hacerlo más jóvenes. Sí, todo fue.
No, pará. En ella está un poco zafa. Ahora en él hay unos planitos medio bigote.
En Nicole Kidman no tenés que retocar nada.
No, claro, Nicole no la tenés.
No le podés hacer.
Aparte,
nada.
Me lo creo, me lo puedo creer. Pero sin sí, que te saque sí. nada. Como...
Sí, te tiró una sonrisa y te quedaste mirando la sonrisa de Nicole Kidman y claro. No te diste cuenta del resto para
sí,
nada.
Para mí es quedó como sin terminar. O sea, gastaban mucha plata para el resto de la película y como eso necesitaron ahí resolverlo sí. y quedó medio chico.
Igual ese flashback, o no sé si es flashback, ese comienzo de película a mí me gustó mucho, pero mucho, a ver, se hace largo todo lo que es después, digamos, la llegada de Aquaman a su mundo, pero el recuerdo, salvo el CGI, me parece genial, porque de alguna manera nos centra en dónde está el quid de la historia, la unión entre los Atlanteans y los humanos, el fruto de todo eso que termina siendo Arthur Curry. Y una escena de acción que a mí me pareció espectacular también. A ver, Nicole Kidman haciendo cagar a gente. Oh, Dios.
Sí, igual no era Nicole Kidman.
No, obviamente. Pero
se nota.
Planteándolo se nota. En ese día, no, obviamente.
Se claramente. Nota. Pero, si le ven la carita, se ve que es la doble.
Bueno, pero está. Yo ahí ya me di cuenta por dónde iba
igual
la película.
Esa escena es tremenda. La que ella le pega a los bichitos blancos es tremenda. Es muy guano esa escena. Muy
los bichitos blancos me mata.
Los bichitos blancos.
Tremendo. No, pero digo, ya te vas en los primeros 10 minutos de película, te vas entrando en este mundo de acción. No tanto que va a lo filosófico, no tanto que va a lo del discurso, sino que va directamente a las piñas. Y eso se nota. Quiero preguntarles primero en si esto de Wonder Woman claramente afectan cómo se va desarrollando la película, digamos, en esto de tener una historia de origen y de irnos al pasado para encontrarnos en el presente.
No, a mí no me parece que está mal, porque es la primera vez que en 77 años Aquaman tiene una película. Uh-huh. El tema es que es la primera película de la historia de Aquaman. Si claro. No contás media hora del origen, y la verdad que te estás haciendo un poco el boludo, perdón por la palabra.
Sí,
está
sí.
Muy bien y sirve para entender, como decías recién, que cuál es el objetivo de Arthur en la película y la importancia que tiene que tome de verdad el control de Atlantis, que agarre el trono y que pueda unir a esos dos mundos que también comprende y que no puede creer en toda la violencia y la guerra que se estaba desatando por el hermano que está más loco. Que muy buen villano, que me parece que el que aparece menos Steel pelea por ahí a nivel locura y a nivel masacre, que no le importa nada y quiere matar todo.
Sí. Uh-huh. Sí, Orm sí. Me encantó.
Orm me gustó. A mí me gustaron los dos villanos, Black Manta también.
Black Manta está medio para la próxima.
Sí, para la próxima. Pero está muy bien. Digo, tuvo un buen inicio, digamos. Me parece eso es genial. Por lo menos sentí que había dos villanos que eran un peligro.
Sí, dejar morir al viejo ahí de Aquaman, o sea, que Aquaman deje morir al viejo de Black Manta. Ya te planta de que este chabón, hasta que no muere Aquaman, no va a parar. O sea, se le murió el viejo ahí.
Sí.
Y lo quiere matar. Está sí. Muy bien. Es directo y bueno.
Me gustaría decir que no. Si bien hay un villano y vos podés personificar, me creo que viene más por atrás, como las películas de DC por lo general están haciendo. No es el villano, sino que son las intenciones, es todo lo que lo rodea.
Sí.
Me gusta esto que. Pensemos al mar en el presente, no es lo mismo pensarlo hace 60 años cuando gente no reconocía el calentamiento global y la contaminación, uh-huh. A hablarlo hoy, donde claramente está la idea, en el presente. O sea, vos entendés las intenciones del villano, más allá de que no las compartas, pero las entendés claramente, y eso creo que está bien hecho. O sea, no necesariamente tiene que volverse una película oscura, como lo critican algunos, viste, a ese universo, para hacer entender el mal.
Bueno, de hecho, o sea, yo no sé qué tanto llegó a entrar en juego Geoff Johns al final de esto, pero hay un cómic que se llama Trono de Atlantis.
Es igual.
Es de la Liga de la Justicia, el cómic, de la Liga de Geoff Johns, pero se tomó la historia, o sea, digamos, y eso está muy bien, ¿eh? O sea, digo, como también creo que estuvo muy bien agarrar Origins para Justice League, que fue básicamente un poco eso, salvando que no aparece Darkseid o esas cosas, porque me parece que es verdad que si no sería demasiado anticipatorio todo. Me parece que es una película que la lograron convertir en una historia que era de la Liga de la Justicia, la convirtieron en algo totalmente para Aquaman únicamente. De hecho, a ver, Trono de Atlantis tiene el lado de salió en cómic como un evento, como un pequeño run, y tenía el lado de lo, o sea, la historia estaba dentro de los cómics de Aquaman también. Pero me parece que me parece que es genial. Y es como decís vos. Me parece que toma ciertos temas. Pero además toma ciertos temas estos de discusión, digamos, contaminación ambiental y esas cosas. Para demostrar igualmente que el villano es malo. O sea, es malo porque es malo. Porque él, más que nada, él quería tener el poder, digamos. Él se justifica un poco con el tema de la contaminación. Y yo creo que. Siendo alguien que lee cómics y que me gustan mucho, yo lo que le rescato a estas películas es el que haya un villano porque tiene que ser villano. O sea, está bueno que el villano tenga su, su causa o tenga sus cuestiones emotivas. Pero, por ejemplo, nosotros, ¿qué le rescatamos muchas veces a Loki? Que el chabón es un mala leche y es un mala leche. Y me parece que eso es súper importante. Sobre todo en las películas de villano, cuando vos tenés que remarcar al bueno y tenés que remarcar al malo. O sea, y ahí no, y ahí el que se puede poner en modo queja, la verdad que, o sea, se está intentando muchas veces sobreentender las películas de superhéroes. Porque digo, las series son así, los cómics son así. O sea, digo, esa es la fórmula. Y no se pueden cambiar ciertas fórmulas, se pueden hacer cosas mejores. Entonces, eso sí me parece que está muy bien. Pero yo tengo a los dos villanos que son villanos. O sea, más allá de que los movilice algo, al final de la película tiene su lugar, pero no termina importando tanto. Porque después lo de la contaminación, medio que desaparece. O sea, lo justifica. ¿Hasta qué momento lo justifica? Hasta que te termina demostrando que él mandó, que él tenía relación con Black Manta. Ahí se acaba eso y arranca el tema de darse cuenta que el tipo lo que quería era poder y quería conquistar todo. Y me parece muy bueno eso.
También tiene que ver con Aquaman, no tanto con el villano y las motivaciones. Aquaman constantemente, incluso se ve en el viaje al planeta con Mera, o sea, a la Tierra con Mera, hablar de... No somos malos nosotros, ¿eh? O sea, hay cosas horribles. Pero estamos nosotros también acá generando condiciones para hacer un buen mundo, digamos. Y Mera lo nota, Mera lo experimenta, digamos. No es algo que atañe al villano y a sus intenciones, sino que también atañe a las intenciones del héroe. Está bien. Que creo que eso también es la película. No sé si Gastón, Ernie, Guido, si lo vieron, pero yo vi una película de evolución de Aquaman. Más allá de que Aquaman ya lo vimos.
Totalmente.
Cierra con Aquaman. Este es Aquaman. Mírenlo de esta manera.
Creo que la película claramente va por el lado de un chabón convirtiéndose en rey. Básicamente es eso, o rey o héroe, como dice el personaje de Nicole Kidman. Es aceptando el lugar que tiene que ocupar. Sí. Eso está bueno y funciona, quiero decir. Me parece que es Aquaman convirtiéndose, o sea, Arthur Curry convirtiéndose en Aquaman. Eso me parece que es. Hasta ahora no era Aquaman, sino que era
Arthur Curry, claro, con esa...
El hombre pez.
Esa duda de qué hago en este mundo y si puedo ir más allá de mis poderes. Y bueno, te explica muy bien esta película, las capacidades de Aquaman. Bueno, lo de Bulco, que vos decías cómo lo entrenó, y muchas respuestas que en la Liga de la Justicia no sabíamos, por ejemplo, como cómo no pudo controlar esa avalancha de agua que vino en la primera escena que ataca todo junto a la Justice League, y que obviamente no tenía el poder que tiene ahora al final de la película siendo el rey de los océanos.
Me gustó mucho eso de que vaya a conseguir el traje al rey y que se enfrente al monstruo ese.
Sí, es buenísimo.
Muy Rey Arturo,
me
¿no?
Me gustó mucho eso. Es Rey, es que es Rey
eso,
Arturo.
Es,
sí.
Es un poco de eso, digamos. Es un poco del
es
camino de
la pura. Exactamente.
Básicamente. Tal cual.
Es muy shakespeariana también la película. Es como los medios hermanos y muy Hamlet y muy toda esa onda. Que mucha gente dice, pero se copiaron de Black Panther. Son todas tan basadas en todos los mismos relatos, quiero decir. Es la mitología transformada en la modernidad, ¿no? Hay mucho más vuelta que buscarle.
Sí, sí, no. Obvio. O sea, por eso entiendo el que dice, es Black Panther bajo el agua. Sí, es Black Panther bajo el agua, pero eso...
Y Black Panther es Hamlet en el Rey León también. Qué sé yo, no sé, está lleno de tíos así.
No, sí.
El tema es cómo lo ejecutás y que no quede un producto
claro,
mal hecho.
Por eso creo que Aquaman es más forma que historia. Quiero decir, el guión está para que la trama avance, pero lo que importa más es cómo eso avanza. Me parece que va mucho más por ahí.
Yo quiero hablar del show y mencionan Black Panther. Y francamente a mí me gustó más Aquaman que Black Panther. Pero quizá por una cuestión de cómo me atrajo la película. Y ahí es donde quiero ir a la forma en la que cuenta la historia de Aquaman. Porque no es tanto lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Porque esto bien podría haberse ido para otro lado, tranquilamente. Y creo que va sin riendas lo que cuenta. O sea, digamos, se libera por completo cómo lo quiere contar James Wan. Es el cómo de la historia. Y en el cómo, en lo visual, en lo estético, en la mirada, en el tono, me parece superior un tanto a Black Panther, que me parece que iba a un lado más de lo serio, porque está un poquito más arraigado en temas sociales más complicados, pero sin tanto color. A ver, desde lo visual lo supera muchísimo Aquaman, a cualquier otra película del universo Marvel, perdón que lo diga, pero no me ponía a pensar en cómo le criticaban lo visual a Aquaman, y después digo, chico, pero ustedes dijeron que Spider-Man era la nueva gran obra del universo Marvel. Piénsenlo bien dos veces, me parece.
Yo tiré en Letterboxd que para mí Aquaman era la desearás al hombre de tu hermana del cine de superhéroes. Y lo voy a revalidar, y eso es un piropo, es un gran halago para mí, porque saben que me encanta desearás. Pero me parece que lo que tiene Aquaman es que es una propuesta muy kitsch, y es consciente que es kitsch. O sea, es pop, es colores, es falopa, es eso. Y tiene un aire muy clase B que Wan lo tiene en sí mismo, porque él encara el cine así, ¿no? Puede ser una superproducción de 200 millones de dólares, pero él siempre tiene ese espíritu de independiente, y se nota. Y hay escenas que son muy border, y hay algunas que decís, es rarísimo esto, claro. Pero me parece que está dentro de la propuesta de abrazar lo ridículo de Aquaman, porque Aquaman tiene muchas cosas ridículas, y a su vez lo épico de Aquaman, que son dos lados que el chabón lo lleva como, lo eleva, y todo se duplica, lo ridículo y lo épico. Entonces...
sí, ahora se me viene la escena de Pinocho.
Esa escena... ¿La escena que se comen las rosas?
No, y a la anterior, uf, cuando se escapan en la ballena adentro, dicen, no va a comer, no, lo vieron.
Bueno, eso es muy extremo, no, es muy extremo.
El remate es, lo vi en la película.
Lo vi en la película.
No sabía ni que era un cuento.
Lo de las rosas yo no lo podía creer.
Ese primer plano que vos esperabas que, no sé, que Aquaman
eso
se
es muy
ría.
Para mí esos momentos muy cringe, pero me parece que está hecho en esto de lo lúdico de la película, el no tomarse tan en serio. Me parece que es muy consciente.
Y tiene una que es... que también
bueno,
es
lo de Nicole Kidman disfrazada de cosas con los dinosaurios.
Con
y
los
todo
dinosaurios.
Eso. Es un poco también.
No, y después hay una que es una típica imagen, que era, es él montado a un caballito de mar gigante, todo armado,
pero
digamos.
Pero contra épica. Ese plano es epiquísimo.
Sí. Pero bueno, ahí también juega con un poco
de
ese típico rol en los superamigos.
De una orca.
Sí.
No, cuando se baja...
la vas a buscar y se la lleva. O sea.
Cuando se baja del monstruo gigante y se sube al cornalito gigante...
No,
ese,
es espectacular, lo del cornalito.
No, tremendo, porque aparte es otro.
Pero es
re
épico ese plano, es
sí,
como...
tremendo.
Bueno, para mí todo el tercer acto es, creo que es de lo más épico que vi en una película.
Bueno, la escena, cuando se meten en la oscuridad del océano con los monstruos.
La fosa es espectacular. Y aparte ahí lo que hace es cambia estilísticamente toda la película, porque si vos te pones a escuchar la música ya es otra. Es muy de terror, y todo está encarado desde el cine de terror. Todo es Wan dirigiendo una película de monstruos.
Es que tiene como un montón de aspectos de jumpscare, desde algo, desde la comedia, desde en todo momento tiene como un toque
Wan.
El
sentido del
en
peligro
eso.
Y la luz, sin abusar de la música, sino que cuando la luz se apaga, sentís el peligro. Es muy clara, es como. A mí esa secuencia me volvió loco. Sobre todo también la fotografía. Es una gran secuencia.
A mí me gusta que tiene la versatilidad Wan en la película para manejar diferentes géneros.
¿Sabes qué? Siento que es como todo lo que dirigió en esta película.
Sí,
por momentos es Rápido y Furioso, por momentos es una película de terror, después abraza la aventura, habrá crecido con los monstruos clásicos y todo ese mambo Godzilla y bla, 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 que también se nota.
Hay mucho de la aventura, hay mucho de gamer también, ojo, porque, a ver, todo lo que es el Sahara me hizo Uncharted en mi mente, no sé por qué me acordé de los juegos, primeros tres juegos de Uncharted, de la Play. Pero también me hizo acordar todo esto después cuando empiezan a venir los villanos de diferentes colores. ¿Viste cuando vos distinguís cuál es más fuerte porque tiene un color diferente al otro? Bueno, eso también es muy, incluso Power Ranger, incluso muy gamer. Y eso me gustó muchísimo. O sea, para los de nuestra generación, que quizás se criaron jugando esos jueguitos, diría, sí, esto es realmente algo que yo conozco. Entonces, creo que es una buena estrategia por parte de Wan utilizarlo de esa manera.
Y aparte abraza la estética pop noventosa de, como habíamos dicho, medio Power Ranger, de esos trajes que son físicos y no son digitales, que tiene algo espiritual que está bueno. No sé, es como la pelea Black Manta Arthur en Italia. Tiene mucho de Power Ranger, ¿viste? Como de tierra, de físico, de efecto práctico, ¿no? De CGI.
Sí, y esa que siempre parece que el monstruo muere, pero no muere.
Claro.
Y
que no importa dónde quedó, porque después no lo ves. A Black Manta lo ves tirado ahí y te olvidaste de Black Manta. Y tiene eso también de lo episódico de esas series que veíamos en los 90, me parece.
Vuelvo a esto que decía Ernie del tercer acto y cómo mejora la película desde lo visual, incluso a partir de ese momento. Hay clara la comparación entre el mundo bajo el agua en esa escena y el mundo bajo el agua en el primer tercio de la película. Creo que es otra cosa, es muy diferente. Sí. El primer tercio es mucho más de ciudad de la antigua... No sé si de la antigua Grecia, pero del futuro, podría decirse. Viste, con esas luces, muy Star Wars, muy... Creo que hay una escena de Star Wars que se mete en un mundo que está bajo el agua. No sé si es los primeros tres
episodio 1.
Bueno,
que es la tierra donde está la de Jar Jar Binks.
La tierra de Jar Jar. Y bueno, me hizo acordar
mucho. Está inspirado en Atlantis también.
Sí, está inspirado en Atlantis. Bueno, me hizo acordar mucho a eso. Pero quiero decir que también me impactó mucho visualmente cuando se lo llevan preso a Arthur. Y están en esa escena de Orm y él lo tienen atado. Esa escena de... un escenario blanco, todo blanco, 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 y entre medio aparece Orm como un loquito. Pero eso visualmente también me impactó, digamos. Es como un contraste bastante fuerte, y creo que la película lo hace constantemente, esto de contrastar. No sé si lo notaron.
Sí, sí.
Sí, yo, bueno, la verdad me voy a sacar la máscara y voy a decir que me encantó la película de todas partes. Ya vamos a parar un poco con lo técnico y todo eso, porque la verdad tiene, como decía, terror. Te asustás en la escena de los monstruos de la fosa. Aventuras, un montón de peleas resarpadas, los trajes, por favor, los trajes de todos están espectacular. Era como algo imposible que Aquaman luzca bien con ese traje amarillo que tiene como aletas verdes, y Aquaman la rompe en la película con ese traje, y lo queremos ver más. Yo espero que hagan, no sé, una trilogía al menos de Aquaman, y que la dirija James Wan o otro director de ese estilo, o otro director de terror. Uh-huh. Porque bueno, tenemos el ejemplo de Sam Raimi con lo que hizo con Spider-Man, entiendo un poco lo que es la amenaza y que termine ganando el bueno, por así decirlo. Y ahora con Shazam también tenemos otro director de terror, como es el director de Annabelle. Así que por ahí me la juego que Shazam puede funcionar bien también. Porque sí, son directores que saben a lo que van y no la flashean, por así decirlo, ¿no? Van directo y buscan a sacar lo mejor de cada personaje.
Sí, yo creo que son esos directores que están dentro del género, o sea, y trabajan en el género y no dejan de poner su impronta de género dentro de las otras películas. Eso es muy visible, digamos. Es lo que es el lado bueno que tiene Cooler en Black Panther. Es el lado bueno que, no sé, me parece que cuando vos laburás con ciertos tipo de películas, el terror tal vez más que nada, porque bueno, viene de la rama del fantástico.
Y también por el personaje, porque es un chabón que está abajo del agua, o sea, uno en el agua se siente un poco inseguro, casi toda la película transcurre bajo el agua, y no te das cuenta porque los efectos están muy bien hechos. Uh-huh. Y la verdad que el tema de que se peleen ahí, el primer duelo, por ejemplo, entre los hermanos, con la lava y todo eso, no, visualmente Aquaman es espectacular.
No, yo quiero, a mí me encanta que
increíble
que Wan abrazó todo, pero todo lo que tiene que ver con el personaje de Aquaman, y lo potenció a nivel épico. Entonces vos ves que desde el minuto 5 de la película ya Aquaman habla con los animales. Habla con los animales, entre comillas, ¿no? Tiene ese contacto con los animales marinos. Ya no es el tema de, no, pero voy a buscar la vuelta para que no quede tan bizarro. No, directamente le hace la ondita, digamos, esa ondita, ¿viste? Que faltaba el ruido nada más. Pero es genial, digamos, en el sentido, porque lo usa el chabón y dice, lo voy a usar, ¿sabes qué? Tengo los huevos así. Y después loco dice, cuando tengo que subir a un caballito de mar, lo voy a subir al caballito de mar. Lo tengo que poner el traje naranja, le voy a poner el traje naranja. Voy a hacer que se chapen mientras explota todo alrededor, lo voy a hacer que se chapen.
Qué hermoso. Entonces, plano.
Vos decís, son cosas que si vos las planteas en una mesa de producción.
Totalmente.
Los tipos que no tienen ni idea de correr
riesgos. Está loco, amigo. ¿Qué vas a hacer?
Está loco, chabón. Fuimos a verlo con un amigo y decíamos, vos imaginate James Wan picheando la película a los productores.
No, increíble. No, y en un momento va a aparecer Nicole Kidman en una isla de dinosaurios a la que accedes por un tubo de agua que tiene rayos. Así que
es fantástico.
Básicamente, bueno, como...
Decimos todo chiquitito, James Wan, ¿viste? Parece un buen tipo.
Pero seguro, chiquito, sí, pero seguro. Entonces sí, te diría todas esas cosas. Va a subirse arriba de un caballito de mar y Mera va a cabalgar en una orca y bueno, ¿viste?
Quiero que en minutos repasemos otra vez, porque recién como medio por arriba los hicimos a estos momentos que podrían denominarse cringe. Pero antes quiero decir que en esto que planteamos de la evolución de Arthur Curry, a mí me copa mucho verlo al Aquaman de la primera parte, reminiscencia a las películas anteriores, digamos, al Aquaman este copado, al Hang Loose, al chupo de cerveza y no me importa nada. Incluso lo abraza con la escena esta de los motoqueros atrás que le dicen, vos sos el pibe que habla con los peces. No, el hombre que habla con los peces, le dice. Esa escena está muy buena, porque aparte evoluciona la incomodidad y después se toman dos pintas y tan de joda. Es genial, porque es la
todos
vida
pensamos
misma.
Que se iban a cagar trompadas, ¿eh? Sí, todos sí, pensamos. Sí, sí.
Es que eso creo que fue un juego de la típica escena del bully viniéndosele al héroe y diciendo, queriéndolo bardear y después haciéndolos cagar. Spider-Man, por ejemplo. Claro. Lo que pasa en Spider-Man, todas las Spider-Man 1 pasa lo mismo. Bueno, acá es como que lo quiere ver allí y decir, no, mira, Aquaman es un copado. Aquaman no le importa. Aquaman, si se tiene que vestir con una campera de cuero, se va a vestir con campera,
es que
si anda en cuero.
Ahora
cuero.
Siendo rey, seguro se escapa a tomar birra. O sea, no va a cambiar a Arthur. O sea, tiene una responsabilidad más grande ahora, obviamente. Y a él también le gusta esa responsabilidad porque por algo luchó y se la pasa toda la película buscando el tridente. Pero sí. Va a seguir siendo el mismo de siempre. Va a seguir chupando birra, se va a dar a cagar a palo, ¿me entendés?
Igual está ahí lo de la evolución. Creo que el de la segunda mitad, el Aquaman ya con el tridente, ya con el traje de rey, digamos, es un Aquaman también imponente. Es un Aquaman que vos lo ves liderando, que vos lo ves en un trono tomando decisiones concienzudas, digamos. Incluso se ve cuando lo despide Orm después de la batalla y le dice, vamos a hablar. No le dice, mándenlo adentro y no salga nunca más, o te odio, te tengo. No, le dice algo como, che, la próxima vez que nos juntemos, vamos a sentarnos en la mesa como adultos y vamos a hablar y vamos a definir cuál es el destino de Atlantis.
Si faltaba que diga, ¿qué te gusta, Scottish o de
Trump? Claro, y ahí la vio.
Básicamente.
Claro, es, digamos, Aquaman se ve cambiado, se ve adulto, se ve un tipo héroe íntegro, y que alguno va a decir, ah, sí, nos hubiera gustado verlo sentado en el trono, a lo mejor, eso va a pasar en algún momento. Sí, no, pero la idea de trono es otra, me parece, en la película, digamos. El rey no es el que se sienta en el trono, sino que es el que lidera.
Menos lo monárquico y más lo democrático.
Totalmente.
Sí. Sí, pero sí, bueno, sí. Yo creo que acá hay un equilibrio enorme. Digo, yo... Me conocen y saben que no soy el que más defiende las películas de... Sobre todo las primeras de Superman. O sea... Bueno, la primera de Superman. Pero... O sea, me parece que lo que está bueno es que acá el tipo tiene motivaciones. Y son motivaciones, digamos, en su momento que pensábamos que eran trágicas. Que en su momento la madre no estaba. Cargar con esta cosa de ser el hijo bastardo. Pero me parece que al momento de tomar la posta, por decirlo de alguna manera... hay un personaje que sabe al fin y al cabo lo que quiere, tiene un porte heroico que se lo nota decidido, que se lo nota con cierta presencia, con cierta con las bolas bien puestas, para decirlo de alguna manera. Y me parece que eso termina demostrando que se puede hacer una película de superhéroes sin perder el tema, un equilibrio, digamos, es el equilibrio de la fuerza. Uh-huh. O sea, personajes con motivaciones, pero con motivaciones buenas, que los personajes, como siempre dice Ernie, que los personajes pierdan algo en algún momento. O sea, y es lo que digo, el villano, el protagonista, quien fuese, tienen que perder algo inmotivacional. Pero eso no los tiene que llevar a replantearse filosóficamente la vida tampoco, digamos. Más allá de que... Y lo digo pensando en el tipo de películas de superhéroes que se intenta generar ahora. Si fuera otra época, y realmente nosotros mirar... En su momento ya va a llegar, pero digamos, cuando nos toque hablar más adelante de, no sé, alguna de las de Nolan, digo, ahí había otra cosa. Y esas películas no hay que discutirles porque iban por otro lado. Pero cuando tenés una película que busca competirle a Marvel, digamos, me parece que tenés que generar un equilibrio, y el equilibrio está bien marcado si lo haces así.
Me parece que hay que entender el personaje y su característica, qué sé yo. Aquaman no es lo mismo que Batman, básicamente. Entonces me parece que es un desafío tonal mucho más difícil el de llevar adelante una película de Aquaman que llevar una película de Batman, porque uh-huh. Batman es un universo enorme para un montón de aristas para tocar. Aquaman no tiene tantas. Uh-huh. Y me parece que tonalmente el camino es o te vas a lo épico y lo serio, que también lo va a acartonar y lo va a volver un Thor más que no trascienda, o lo llevas a lo pop y lo haces divertido, lúdico, que abrace las boludeces que tiene Aquaman y que también sea épico y que te quedes como anonadado con lo que estás viendo.
El producto perfecto, por así decirlo.
Porque también es verdad, los personajes de cómic no son todos tan interesantes, no tienen todos tanto para contar. Generalmente la mayoría no. Entonces quiero decir,
muchas veces cuentan lo mismo.
Claro, y cuentan lo mismo. Cuando lo más interesante de Aquaman es lo visual, vos ves un cómic de Aquaman y te interesa el color y el mundo y la mitología y los bichos y el mundo marino y lo demás. Bueno, abrazá ese costado y listo, claro. Ya está.
Y a lo que vamos es que no necesariamente estamos diciendo que tenés que leer el cómic, ni es necesario. No. Simplemente ir a ver la película y, digamos, disfrutar y saber que te puedes encontrar con eso, digamos. Y,
tuvimos
y,
un pulpo tocando abajo del agua los tambores,
un pulpo
chico,
tocando, o sea, los tambores.
Sí.
No. Un pulpo tocando.
Y quería decirle...
Y pará, y saliendo ellos dos del agua con Pitbull.
No, esa fue la peor escena de la película, perdón.
Yo pensé que fue un error del audio, no, se equivocaron.
Yo creo que como lo único que a mí no me gustó es la batalla épica cortada por la madre, ¿viste? Tipo cuando te estás peleando con tu hermano y había... basta, chicos, basta de pelear.
Sí, pero ya había habido 15 minutos de pelea, fue un montón.
Sí, bueno, pasa que el mano también, a mano fue corto. O sea, si vos te lo ponés a pensar...
Pero siempre el mano a mano es corto. Porque la escala es mucho más grande, la de los monstruos contra sí mismos. Sí, sí. Y después se tiene que achicar un poquito para resolver. A mí me gustó que no termine como terminan siempre las confrontaciones mano a mano. Que es que uno pierde y o muere o lo que fuera. Este se resigna. Es rarísimo que un villano se resigne y que diga, bueno, voy preso. Me fui.
No, está bien. Está bien porque sabe que va a volver y va a volver a atacar.
O sea, porque
está
la madre aparte también. Además está la madre. Es interesante lo de la madre. Sí. Sí. Que sale del mar con un vestido...
Sí. Espectacular. Pasó un toque por el bungalow que tenía
increíble,
ahí.
Increíble, sin agua. Esas cosas son increíbles.
Claro, son increíbles. Y, bueno. Y sí me dio mucha risa al final, simplemente esa escena que es como el monólogo. Y es algo muy de las películas y de las series con las que crecimos, que era como el monólogo.
Que cierra,
la foto, sí. Y la foto épica
se
queda congelada. ¿Viste?
Era como las Spider-Man así, la de Sam Raimi
terminaba
así.
O con los Power Rangers todos festejando así para arriba y se quedaba la imagen congelada y venían los títulos.
Es un gran plano ese. Es
tremendo plano.
Como es brilloso, es como.
Yo lo quiero color. Lo quiero de wallpaper de mi vida, básicamente.
Hay mucho wallpaper igual. Hay mucho wallpaper.
Yo creo que la escena de él bajando con la luz. Con la bengala y todo abriéndose así, es un gran foto.
Mi favorita es la del beso.
El beso
tan esperado.
El beso tremendo.
El beso fue como unas lágrimas se fueron ahí.
Hay que decir que Mera está muy bien en la película ese personaje.
Yo creo que elijo a él arriba del caballito, Mar.
A él arriba. Es que es muy buena esa. Pues encima parado, ni siquiera sentado. Era él parado.
Con un porte. Andá a subirte arriba de un caballito de mar con ese porte. Y sin cerveza en la mano.
Y sin cerveza.
A mí me gustó. Después, cuando hablamos de la apuesta y de lo que es visualmente One. La secuencia por el techo de Italia me pareció una locura. Ya lo habíamos visto en los trailers y ya era. Sí. Los planos de secuencias, como hay un plano de secuencia también que cuando empieza la batalla de bichos contra bichos, se va metiendo entre todas las razas o todos esos subgrupos o reinos. Y la cámara nunca para y te va mostrando la guerra en todo ese mar abierto. Y es increíble también lo que hace con la cámara ahí. Tiene un montón de ideas visuales. Juan acá.
Mucho de eso. Metiendo el personaje, o sea, vamos a ir cerrando el episodio, pero quiero decir que a mí me gustó mucho Patrick Wilson como actor, digamos. Ya
es un gran actor, Patrick Wilson.
Pero el personaje está muy bien hecho por él, hay que decirlo, le da ese énfasis necesario de realeza malvada, podría decirse.
Que es muy fácil hacer el ridículo con un personaje como Orr. Sí. Y Patrick le da ese tono de seriedad y que te lo crees.
Sí,
lo que creo que está diciendo.
No terminó gritando como loco, digamos.
Claro.
Claro.
Menos
manaquella.
Claro, lo único medio gracioso de él, que es un solo momento que no me creí, que es cuando quieren presentarle que se va a llamar Ocean Master. Que ya por sí el nombre hay que entender que es medio bizarro. Claro, pero se queda congelado así y yo seré.
Pero acá lo ponen como
Los que hicieron la traducción no lo entendieron tampoco.
No.
No, voy a ser el maestro del océano, pero ni en mayúscula, o sea, no es el nombre real. Si vos no conocés de Aquaman, nada, dijo una frase que no tiene un nombre él.
Sí, es verdad.
Pero en inglés sí.
Sí, puede ser.
Soy Planta Negra.
Claro.
Claro. Amber Heard. Amber Heard es una gran Mera, ya lo era antes un poquito, ya dijimos esto, es perfect casting, pero aparte creo que le da como un tono badass que está bien, que está muy bien. Me gustaría verla más en la película, creo que la vamos a ver más, pero tiene una historia también que está buena potenciarla. Pero también me gustó mucho la historia, más allá de que es medio raro verla a Nicole Kidman chapando con el padre, con Temuera Morrison. Sí.
Aparte es medio, un chape-chape, ¿eh?
Claro, un chape-chape. Es medio raro verlos chapando, pero me dio ternura eso de el muelle de San Blas, digamos, esto de...
Ah, es hermoso. Sí, porque es hermoso. Una historia de amor también.
Sí, Puerto Montt. Sí, eso me gustó.
Comienza
mucho,
como una historia de amor y termina como una historia de amor.
Podría haber puesto en el muelle de San Blas al final.
Sí, pusieron Pitbull, chicos.
Sí, obvio.
William Dafoe también te rebanco haciendo de
Me gustó mucho Bulco, sí. Y es al que menos se le nota el rejuvenecimiento también.
Sí. Sí, lo ves joven.
Claro.
Sí, sí, ah, sí. Este era William Dafoe joven. Cuando hizo...
Para mí fue un tema de cartel. Tipo, le dijeron a los que cobraban más que se note menos y al que cobraba menos que se note sí, más. Por sí, eso sí. Al padre se le nota.
Yo voy a hablar, y yo quiero bancar una sola cosa más que la voy a reconocer.
¿Al pulpo tocando los tambores?
Villanos, no. Ah. Que es que al fin hay un actor que decide ser villano de la película y le ponen la máscara y le importa un bledo más, ya que no sé si es tan conocido el actor. Uh-huh. Pero ha pasado
por
mucho.
Black Manta?
Sí. Que me parece que está bien que a lo sumo, capaz no, queda mal lo que voy a decir, pero que a veces elijan actores que se banquen ponerse, porque hay muchas veces que los personajes no los representan bien o los quitan cosas por el simple hecho que se le tiene que ver la cara al actor, digamos.
Claro.
Y a veces no termina, es como digo, no, yo acepto ser
es
el...
como Tom Hardy, que a él le encanta Hardy. Que le metan una máscara.
Sí.
Tú siempre con máscaras usa.
Sí, es verdad.
No le importa, Hardy. Él mientras menos se le vea la cara, mejor.
Claro. Sí, es verdad, no había pensado.
No hay tantos.
No, ahora debería ser como un flashback de todos, pero me parece que ¿qué ha pasado, digamos? Por ejemplo, a Bane hubiera estado bueno, o sea, más allá que la estructura es diferente, pero verlo
sí,
con
pero
la...
Sí, pero fíjate, el Capitán América casi nunca está con el casco. Por ejemplo.
Bueno.
O, por ejemplo, Iron Man, real. Constantemente tenemos que verle la imagen sí, de él dentro de ya hablando con sí. Jarvis adentro del traje. O sea,
Thor tampoco
que...
tiene su casco
Para
clásico.
Mí eso es por contrato igual.
Sí, obviamente.
Es que por eso digo, obviamente. Que por eso digo, me parece que hay un poco de eso, ¿no? Como... Me imagino que está bien, es verdad, los actores se tienen que vender, digamos, y una de las cosas como se vende un actor es el uso de las cuestiones sí, sociales pero... y qué sé yo, pero lamentablemente si vos tenés que ser un personaje que tiene un casco de 40 metros, hacelo.
Y Aquaman ¿cómo? Representa al máximo, creo que el cómic de Aquaman, sin ninguna limitación y restricción de los personajes, por eso claro. Están muy bien logrados todos los castings uh-huh. Y los trajes.
Sí, bueno, los trajes son muy buenos.
Sí. Sí. Último párrafo para la música que me pareció que está muy bien, o sea, es el mismo compositor sí. De Wonder Woman, de la última película.
Sonaba un volumen más, le dabas un toquecito más de volumen y hubiera sido una
sí,
bomba para
sí,
mí.
Y yo extrañé como un leitmotiv para Aquaman también.
Sí,
porque
sí,
no hay, lo insinúan no con tiene. La guitarra eléctrica al principio. Pero después no la escuchás más.
No la escuchás más. Le falta un leitmotiv.
Un tema sí. Como el de Wonder Woman. Pero...
Y el tema de Black Manta me parece que es de los mejores de la película.
Sí. Lo que no me gustó fue el final con ese... También es un tema muy Power Rangers. Que es cuando se encuentran el padre y la madre en el muelle. Que suena rarísimo. Suena como de... Es muy raro.
Pero
una batería que parece
ojo,
MIDI.
Sí.
Ojo porque
es rarísimo,
tiene mucho...
Pero es el único momento en el que...
Tiene mucho teclado, mucho sinte. Y eso
sí, en un momento se pone recontra
sí.
Tron.
Sí,
está en Atlantis.
Revangelus.
Sí, mal.
Sí.
Tal cual.
Bueno, chicos, en definitiva, nos gustó Aquaman, nos gustó mucho. Yo no coincido tanto con esto de agregar escenas post-créditos a todo.
Yo tampoco.
Me parece
no,
que no le aporta
necesitaba.
Tanto.
No, mí no aportó esto.
No aportó mucho, pero bueno.
Era una sola, ¿no?
Sí. De última.
Creo que sí, yo vi una sola.
Ya sí, no la de Black Manta.
La Black Manta, sí.
Para mí está no, bien, igual, ¿eh? Para mí está bien. Yo la amo.
Está bien, pero es como que no es algo súper copado. Aporta. Bueno, le hemos dado el voto positivo. Así que bueno, gracias para ir cerrando. Gracias, Gastón, por participar una vez más.
No,
en realidad, una vez más, no, la primera vez y esperemos
la
que una
primera.
De tantas
sí.
Estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Y esperemos que a los que están del otro lado les haya gustado nuestro análisis de Aquaman, esperando lo que será un año que viene con más del universo DC, y esperemos que más y bueno como esto.
Pará, y hay que decir algo.
Sí, decilo.
Que, el viernes hay fiesta.
El viernes hay fiesta.
No es una fiesta, es un brindis.
Sí.
Juntarnos para tomar algo.
Con nuestros amigos
lo hacemos con Sinergia, así que lo vamos a decir. Viernes 21 a las 20 horas en el Club Bar, que es en Honduras, al 5028.
Bueno, yo puedo pasar el chivo también, que el día
no?
siguiente seguimos
obvio.
De fiesta, todos.
Sí, obvio.
O todes, para ser inclusivo. El sábado 22 ahí están los premios de la 2G que ustedes tuvieron en la primera edición. Se viene la segunda con bandas en vivo, una muestra dedicada a Stan Lee,
uf.
Cerveza, pollo frito. En Costa Rica, 5545.
Pollo frito, qué rico.
Así que una buena manera de terminar el año.
Espectacular.
Viernes sábado sí. En la pera.
Me voy a materializar como Orm en un 3D un holograma, de agua. Un holograma de agua. Así que voy a estar allá seguramente. Bueno, chicos, un abrazo. Espero que estén presentes el viernes para el brindis y gracias por estar. Gracias, Ernie.
Adiós. Gracias.
Gracias, Guido.
Adiós.
Gracias, Gastón, nuevamente y nos vemos la próxima.
Bueno, hasta luego.
Chau.